La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buen día. Tomamos el testigo de nuestros compañeros del circuito regional de COPE en Galicia. Nos ponemos en marcha. Es ya la mañana de COPE en Vigo. Estamos en el 87.8 dial de FM, en el 900 de onda media. Y desde aquí os saludamos Juan Lago y María Jesús Argioy.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos. Ecuador de la semana en el que, como todos los miércoles, analizaremos la actualidad de nuestro ayuntamiento. ¿Qué noticias nos ha dejado en los últimos días? Y ojo que no 7 días, pero sí 3 días nos separan del primer domingo de mayo. El día de la mamá, el día de las madres. Hoy os vamos a ofrecer alguna opción para agradecer lo mucho que hacen por nosotros, para celebrar ese día, aparte de un abrazo y un buen beso que siempre vienen bien.
Vuestras mascotas también con el tiempo reclaman más aire libre, con la llegada del buen tiempo, paseos, ejercicio, así que tomad buena nota que hoy nos van a enseñar qué debemos tener en cuenta para que lo disfruten y no le causemos daño sin querer. Pero tendremos más cosas en nuestra mañana que, como siempre, ponemos en marcha actualizando la información de Vigo y de nuestra área de influencia. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Tiempo para la información de la actualidad. Nos toca ponernos al día de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. María, muy buenas. María,
muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días.
Hola, Juan. María, buenos días.
Una actualidad que, entre otras cosas, pasa ya por el inicio de las ruedas de prensa previas al 1 de mayo, porque aparte del Día de la Madre este año, que es el primer domingo de mayo, coincide el 1 de mayo el Día del Trabajo, las centrales minoritarias empiezan a diseñar cuál será su recorrido. Creo que es el habitual, desde Fernando el Católico, si no me equivoco, ¿no?
Así es, el recorrido comenzará en Fernando el Católico y terminará en la Puerta del Sol. Pues el lema es, el lema de este año es, bueno, van a reclamar los derechos de los trabajadores y los parados y denunciar las leyes de reforma laboral. Es el objetivo que han comentado que tienen en esta manifestación, y el lema es Fronte a Europa do Capital, Pan Traballo e Teito. Una manifestación convocada por los sindicatos
minoritarios, la CUT y otros sindicatos minoritarios, la UGT y Comisiones Obreras, y Falta la CIGA convocarán en los próximos días para darnos a conocer sus recorridos del 1 de mayo. Como siempre, el primero del día de mayo, el Día del Trabajo, se llenará las calles de manifestaciones. Más cuestiones. El área metropolitana, ¿ha hablado el delegado de la Xunta sobre este asunto esta mañana?
Así es, el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, ha comentado que este viernes en Salceda, en el pleno de Salceda, se va a aprobar el texto, la modificación del texto de la ley del área metropolitana. Es el último ayuntamiento que se incorpora de los 14, ya lo han firmado los 14, y ahora solo falta la incorporación de Vigo al transporte metropolitano. Así que insta Ignacio López Chávez de nuevo a que Abel Caballero se sume a Vigo al transporte metropolitano.
Una cuestión en la que hemos podido leer en algún medio de comunicación que pretende hacer en un pleno él con todos los ayuntamientos e incluso con una reunión en la que todos ratifiquen esa adhesión. A ver si llega. Enseguida hablaremos con nuestra siguiente invitada de esta cuestión. Pero también contaros que en cuestión de tribunales, la Fiscalía pide una condena de 8 años de prisión para un hombre al que acusa de abusos sexuales continuados a su sobrino, que en el momento de los hechos tenía 12 años de edad. El juicio por estos hechos se celebrará hoy en la sección quinta de Audiencia Provincial en Pontevedra, con sede en Vigo. De hecho, se está celebrando ya. De recordar que el hermano de Sinaí Jiménez, el último hermano detenido en la segunda fase de Operación Vida, ha pasado ya a disposición judicial, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha galardonado hoy con una medalla a 6 policías nacionales en reconocimiento a su labor realizada durante el 2014 por la participación en las operaciones Prima y Cuarzo, en esta última en Vigo por delitos contra la propiedad intelectual e industrial y que se desarrollaba en el mercado de Apedra. Hasta aquí este primer avance informativo. María, a la 1:05 nos vemos a encontrar.
Un saludo. A la 1:05.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Taboada Simón Seguros, en calle Colón 36, Vigo, patrocina el tiempo y la temperatura en COPE.
Y en nuestra mañana nos ocupamos de la información meteorológica, que en principio se hablaba de que íbamos a tener el día con los cielos despejados, pero hay bruma, los cielos están grises. A ver qué nos cuentan desde Meteo Galicia.
Tiempo para el tiempo, como digo, y ojo que ya Juan Taboada, que es a quien vamos a saludar, ya avisaba que sería similar, pero no tan parecido ni tan despejado como ayer. Juan, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Podemos decir que se han cumplido las previsiones un poquito, ¿no?
Sí, digamos que se ha adelantado el empeoramiento que teníamos previsto. Ya había la previsión de que transitoriamente el anticiclón se debilitaba, parecía que iba a ser hacia la tarde-noche de hoy, y bueno, digamos que se ha adelantado unas 12 horas más o menos. Eso no es ningún problema porque también la mejoría se va a adelantar 12 horas y ya mañana por la tarde volveremos a disfrutar del anticiclón. Así que próximas horas, nubes que irán en aumento, son nubes en principio ahora mismo de tipo medio y alto, pero bueno, poco a poco se irán agolpando en el cielo y es posible que incluso tengamos que abrir el paraguas en algún momento muy puntual por la tarde. Serían algunas lloviznas de forma ocasional. Todo eso pues va a hacer que hoy la temperatura no sea tan agradable como los días anteriores. Estaremos más cerca de los 15 que de los 20 grados y el viento muy calmadito. Y como digo, y sobre todo lo importante, una tarde pues es un poquito más gris, mañana por la mañana a lo mejor aún queda alguna nube, pero en realidad a partir de mañana al mediodía recuperaremos el anticiclón y nos va a acompañar ya hasta el domingo. Y además el domingo la previsión es de tiempo no solamente seco soleado, sino bastante caluroso. Así que, bueno, celebraremos el Día de la Madre, la verdad, con un tiempazo en la zona de las Rías Bajas.
Pues nos encanta ese anticipo.
Yo estoy bailando.
Que nos
de... Yo estoy bailando.
Para todas las mamás.
Qué pues bien. Sí. Juan, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Vamos a ver, en estos tiempos, ¿quién no asegura lo que le interesa?
No te quepa la menor duda, todo lo que nos interesa lo tenemos que asegurar. Y lo mejor es hacerlo con un seguro de garantía que nos responda cuando lo necesitemos. Taboada Simón Seguros, aquí en el centro de Vigo, en calle Colón 36. Agencia exclusiva AXA. Anota 986-43-1095. Y recuerda, un seguro efectivo, Taboada Simón Seguros.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Seyolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico. A esta hora nos indican, Juan, ya voy directamente.
Las 12:37, ¿cómo estamos de
bueno,
tráfico?
Bueno, pues ojo, porque sí que está algo más denso. La Avenida de Madrid, dirección entrada a la ciudad de Vigo. Uh-huh. Y también nos señalan que hay algo de densidad en el tráfico en la zona de Arquitecto Palacios como consecuencia de un estrechamiento que hay en la calzada en esa calle, en Arquitecto Palacios.
Seguramente. Bueno, pues atención a esos dos puntos, Avenida de Madrid y Arquitecto Palacios. Gracias.
Panadería La Seyolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Seyolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Aquí estamos, en directo, 12:38 minutos, enciende la lucecita roja, María Jesús, y saludamos
y
ya,
escuchamos ya
a nuestra primera
invitada. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz, muy buenas.
Buenas.
Esta semana ha arrancado, Elena, con un pleno de la Corporación Municipal de Vigo, donde yo creo que han quedado dos cosas claras, o al menos es lo que hemos destacado los medios de comunicación. El gobierno local, el gobierno que preside Abel Caballero, no se implica en la política social de la ciudad, sobre todo para evitar los desahucios, y el gobierno local pone pegas a la estación intermodal de Vigo. Elena, ¿no está dispuesta Abel Caballero a aceptar que hay desahucios en la ciudad?
Pues no, no solamente no está dispuesto a aceptar que hay desahucios, sino que sigue viviendo en un mundo de fantasía, en un mundo de fantasía absoluto que solo él se cree ya a día de hoy. Quizás será porque, como pasa mucho tiempo fuera de Vigo, está ya cada día más lejos de la realidad de los problemas de todos los vigueses y viguesas. Pero es que el otro día, en el Pleno, yo creo que fue un momento bochornoso cuando el propio alcalde le decía a la cara a tres familias que están en riesgo de ser desahuciadas en los próximos días, que en la ciudad de Vigo no había desahucios. Y sobre todo cuando le han mandado 13 escritos para que le reciba, porque su oficina, él mismo dijo que era la oficina antidesahucios de Vigo, y no les han contestado. 13 escritos desesperados de unas familias que se van a ver desalojadas fuera de su casa, cuando el Concello de Vigo tiene 15 viviendas vacías en República Argentina que tenemos confirmadas, pero sabemos que tiene más vacías y que no quiere decirlo. La consellera en su momento, la concejala Caride, no quiso responder a la pregunta falta de este gobierno a este gobierno municipal de cuántos pisos vacíos tiene el Concello de Vigo en este momento para poner a disposición de las familias que están en situación de necesidad. Nos parece sinceramente lamentable la actuación del Concello, lamentable que prometan recibirlos y en el día de ayer todavía no les habían recibido ni habían recibido ni una sola llamada, y sobre todo jugar con la esperanza de esas personas, jugar con la vida de esas personas que lo que están pidiendo es ayuda. Ayuda a su alcalde, ayuda al gobierno municipal, y lo que les han dado es un portazo en toda la cara. Sinceramente, nos parece absolutamente incomprensible y nos parece que siguen presumiendo exactamente de lo contrario de lo que están haciendo y de la realidad que están viviendo muchos vigueses y viguesas.
Muchos oyentes podrían estar pensando ahora, Juan, bueno, está hablando la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, es normal que critiquen esta actitud, está hablando de tres familias. Bueno, yo creo que siempre es bueno recurrir, o al menos eso intentamos los profesionales, los periodistas, a los hechos y a las voces de los afectados. Vamos a escuchar a Ricardo Martínez, que es uno de estos afectados por ese posible desahucio en los próximos días, que decía esto hace apenas 24 horas.
Si a que lo está llevando Bienestar se le llama, que hemos pedido, como todos os consta, varias veces que nos sea atendido, ya sea por la concejala o por el alcalde, que el alcalde deriva nuestra situación a la concejala, doña Isaura. Isaura lo deriva a la jefa de servicio, que se llama Paz. Si Paz lo deriva a la trabajadora social, la trabajadora social, la que nos acaba llamando y diciéndonos que tiene las manos atadas, si esos están atendidos por Bienestar Social, entonces, señores, sí, estamos atendidos por Bienestar.
No lo dice Elena Muñoz, lo dice uno de los afectados.
Es como aquellas caricaturas de Mingote que te iban señalando una ventanilla a otra y que acababas dando la vuelta a todo el...
La burocracia en estos casos.
Es absolutamente lamentable. Les obligan a hacer un recorrido que es el recorrido de la vergüenza, desde luego para nosotros. Están jugando con esas familias y a pesar de eso y a pesar de la realidad, sigue diciéndoles a la cara, mintiéndoles a la cara, como hizo en el pasado pleno, diciendo que no va a haber ningún desahucio en esta ciudad. Es que nosotros lo decíamos en el pleno de ayer, lo hablábamos con ellos, lo que sinceramente es muy difícil de entender es esa absoluta falta de humanidad hacia una situación de necesidad concreta que está pasando unas familias. Y sobre todo cuando hay mecanismos y tiene mecanismos para poder solucionarla más rápidamente que ninguna otra administración. Porque hay que recordar que este es un problema de Bienestar Social. No solamente es un problema de vivienda. Es vergonzoso que a un problema de Bienestar Social quiera contestar la concejala de Urbanismo. ¿Y la concejala de Bienestar Social qué tiene que decir? Es que estaba escondida el lunes en el pleno, no levantaba ni la cabeza porque no se atrevía a mirarle a la cara a esas familias y a ver lo que desde luego el alcalde de Vigo estaba haciendo y les estaba diciendo mientras sonreía a todas esas familias que estaban absolutamente desesperadas. Insisto, tienen en su mano la solución, tienen en su mano hablar y sentarse con la Xunta de Galicia, que le ha ofrecido toda la colaboración para buscar una solución, porque la realidad es que la Xunta de Galicia no tiene pisos vacíos en Vigo, porque ya ha adjudicado todos los que tenía y, por tanto, necesita la colaboración del Concello para aportación de viviendas vacías. Y en este caso hay viviendas vacías, viviendas que son titularidad del Concello, que no están ocupadas por nadie y que no entendemos esa cerrazón, ese decir que se quieren vender, que van a ganar 2 millones de euros con esa venta y que luego ya lo podrán destinar a política social. Sí, pero es que en todo ese plazo, que puede durar años, esas familias van a estar en la calle y muchas otras que vienen de atrás. Nos parece sinceramente vergonzoso. La política social, desde luego, en este ayuntamiento brilla por su ausencia, a pesar de que nos digan día sí y día también que son el concello más social de España. Es una vergüenza que sigan presumiendo exactamente lo contrario que lo hacen, y es una vergüenza que sigan despilfarrando dinero público, que sigan teniendo 22 millones de euros de superávit, que se han quedado en los cajones del concello sin asignar a ningún proyecto cuando todos los vigueses han pagado puntualmente sus impuestos. Y es una vergüenza que vayamos a pagarle 13 millones de euros a la concesionaria del auditorio del Mar de Vigo para alquilar unos locales de la UNED cuando pueden salir gratis si los llevan a los edificios que va a dejar libre, los edificios judiciales que están en la zona de Traviesas. Sinceramente, nos parece que le importa mucho más la cuenta de resultados de las concesionarias que la vida real de muchos vigueses y viguesas.
Lo apuntaba María Jesús al inicio de esta conversación, que el pleno de este pasado lunes tenía dos puntos. Uno era el que acabamos de comentar, de las políticas sociales. El otro es si les pilló de sorpresa esa pretensión del gobierno municipal de que sea la Xunta el que pague toda la cuenta de la estación intermodal, incluida los accesos.
Al menos lo reconocen ya públicamente, que es lo que quieren.
Es que yo creo que, yo lo decía en el pleno, que esta película que nos querían contar o que nos quieren contar ahora, con que ahora ellos no tienen que pagar, que lo paguen todos nosotros, ya la hemos escuchado en esta ciudad. Es que este gobierno municipal solo vive de la confrontación permanente. El problema grave lo tienen los ciudadanos cuando la confrontación se lleva a cuestiones sociales urgentes, de máxima necesidad, como estamos hablando en el caso de los desahucios, en los que la forma de actuar es exactamente la misma. Pues en el caso de la estación intermodal, otra vez vamos a revivir lo que ya hemos vivido en muchos proyectos en esta ciudad. Lo que se ha vivido con la ciudad de la justicia, lo que se ha vivido con la depuradora, que ahora está acabándose de hacer la depuradora, pero hay que reconocer y hay que recordar que tuvo un gran retraso, porque lo primero que dijo el concello es que ellos no tenían que expropiar para poner los terrenos a disposición. Ha pasado con el Hospital Público de Vigo, que también se negaron a hacer los accesos. En definitiva, cuando se quiere invertir en la ciudad, cuando se ha invertido en los últimos años en la ciudad, en el peor momento de la crisis, más que nunca antes en la historia, resulta que los vigueses y viguesas se quedan a la cola de Galicia, porque a diferencia de otros concellos que dan todas las facilidades, este concello da todos los problemas. Y eso tiene una única explicación, que no le interesa los problemas de los ciudadanos, no le interesa que se hagan cosas en la ciudad, porque entienden ellos que sacan mucho más rendimiento político oponiéndose a todo, diciendo a todo que no, y así consiguen muchos titulares y muchas fotos. Pero eso realmente no soluciona los problemas de los ciudadanos.
La justificación que da él, yo me refiero a que es el hecho de que ahora en el plan general del 2008 ya, claro, como no está vigente, ya no está reconocido ese compromiso.
Pero no va a cortar y pegar el plan del 2008 para el nuevo que van a hacer, que por cierto, aún estamos esperando a que nos den simplemente una planificación de lo que van a hacer con el plan general. Es que de acuerdo con el plan del 2008, ese proyecto, que no solamente es una estación de autobuses intermodal, es una estación de tren que ya está hecha y es un centro comercial, y en ese complejo había unos accesos que había que hacer, y en el plan del 2008 venía que lo tenía que hacer el Concello de Vigo y tenían que estar hechos en el año 2012. Es que ha llegado antes el AVE a la ciudad que ha conseguido el Concello de Vigo hacer los accesos a la estación intermodal, y además ahora con la amenaza, porque lo dijo el otro día la concejala de urbanismo, con la amenaza de bloquear y de no dar el permiso a la Xunta para hacer la estación intermodal si no viene acompañada de los accesos también financiados por la Xunta. Yo creo que hay que ser más serio que todo eso. Yo creo que si ellos tienen un problema, y es muy cuestionable que tengan un problema de fondos cuando se dejan, insisto, 22 millones de euros sin ejecutar, si es un coste muy elevado para el Concello, que se sienten las administraciones, que se sienten con el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, el Concello de Vigo, y que se colabore, pero que deje de obstaculizar el desarrollo de esta ciudad.
Por cierto, estamos ya prácticamente agotando el tiempo, pero ¿cómo ha valorado el que Marea se sumara precisamente también a esta iniciativa?
Pues sinceramente, una vez más, absoluta decepción. Yo creo que Marea de Vigo cada vez quiere ser más amiga de este gobierno municipal. Marea de Vigo se dedica a hacer oposición al Partido Popular, que estamos en la oposición en este concello, en vez de realmente decir y hacer lo que ellos mismos predican de puertas afuera, porque de puertas adentro van de la mano. Lo mismo pasó con el tema de los desahucios. Se abstuvo en la moción para que se adjudicaran esas 15 viviendas vacías. Sinceramente, nos parece que están realmente decepcionando a muchísimas personas que han confiado en ellos, porque ellos iban a defender los intereses de los ciudadanos, y insisto, están más interesados en hacerse amiguitos del gobierno municipal y del alcalde de Vigo que de realmente defender esos intereses.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, gracias, buenos días y hasta la semana que viene.
Un saludo.
Muchas gracias.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Patricia y Giovanni. Racing Glass, tratamiento anti lluvia gratis. Coleccionistas, compramos y vendemos casi de todo. Shalom, tu centro de formación en acupuntura. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás. En Mos, Adoa, centros de jardinería. Naturalízate.
Vive la primavera con tu radio.
Es el momento de estrenar tu nuevo Citroën. Aprovecha las excepcionales ofertas que ahora te ofrece el Núñez Motor. Por exceso de stock, tras la unificación de los concesionarios del grupo Núñez Motor, ahora tienes precios especiales en todos los vehículos de ocasión. Escucha esta fantástica oferta. Citroën C3 HDI 90 Collection con navegador año 2015 por solo 8.925 euros masiva, o si lo prefieres, por 159 euros al mes en 96 cuotas sin entrada. No te lo pienses mucho, porque solo nos quedan 6 unidades. Núñez Motor, tu concesionario Citroën, carretera de Camposancos 130. 58 Vigo.
COPE Vigo.
La 1:10, Juan.
Cuando hablábamos del tiempo, hablábamos del próximo domingo.
El próximo domingo va a ser un día soleado para todas las mamás, el Día de la Madre, el Día del Trabajo también, la gente que vaya a las manifestaciones. Bueno, pues es un buen momento el Día de la Madre para regalar una joya. Saludamos a Antonio Penín, que es el presidente de la asociación de joyeros de la provincia de Pontevedra. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio, ¿sigue siendo la joyería un sector al que se acude en fechas tan señaladas como, por ejemplo, el Día de la Madre?
Pues sí, de momento seguimos ahí, en la brecha, y preparando siempre cosas para ese día tan especial, para todas las madres, para todas nuestras madres.
Claro que sí.
Oye, ¿y esas joyas tienen un diseño especial, están pensadas precisamente para esta celebración?
Sí, la mayoría de ellas ya son con dedicatorias y especiales ya hechas para estas fechas, ¿no? Uh-huh. Aparte de que otras muchas también son para estos días porque están... Bueno, pues muy muy dedicadas a nuestras madres, ¿no?
Hay que recordar que a las madres hay que regalarle cosas bonitas como las que podemos encontrar en joyería, que hay algunos aún que aún dicen, voy a regalarle una plancha, mamá, o un... Eso no. Nos vamos a una joyería, ¿verdad, Antonio? Que en la joyería sí. Tenemos mucho donde elegir y no tiene por qué ser imposible, inasequible a los bolsillos de todo el mundo, ¿verdad?
En estos momentos, hombre, hay cosas a todo para claro. Todos los bolsillos, ¿no?
Evidentemente.
Puedes... Si no llegas a una joya de oro, pues llegas a una joya de plata. Si no, pues un reloj. O sea, siempre hay algo que puedes regalar, ¿no? El detalle. Aparte que no se trata muchas veces del valor que vas a regalar, sino del detalle, ¿no?
Del cariño.
Y de tu gusto y de con el cariño que lo vas a hacer, ¿no?
Oye, desde tu puesto privilegiado dentro del sector, ahí liderando esa asociación de joyeros de la provincia de Pontevedra, ¿cómo valoras la situación del sector de la joyería entre nosotros? ¿Está pasando por un momento dulce, por un mal momento? Cuéntanos un poquito.
Bueno, venimos de un momento difícil, duro, ¿no? Pero parece que se atisba una pequeña salida, ¿no? Que esto se empieza a mover un poco, ¿no? Pero bueno, de momento estamos muy, muy abajo todavía de lo que había sido, ¿no? Pero no solamente en nuestro sector, yo creo que en todos, ¿no? En general, en el comercio.
Antonio, me imagino que en el tema de la joyería también hay que buscar innovación, nuevos productos que sean más atractivos. Hace poco entregabais unos premios con el dinoseto de elemento principal, ¿no?
Sí, bueno, eso se hizo ahora la preselección ya de los dibujos de los niños,
sí.
De distintas edades, ¿no? Desde 3 años hasta los 12, y según qué edad, bueno, pues eligieron unos 3 ganadores, de los cuales en cada edad se le van a plasmar esas joyas en un regalo para los, bueno, un regalo para los niños, para sus madres, ¿no?
Ajá.
Y otros que no llegan a plasmarse, otros 25 finalistas, bueno, pues se les entregarán unos diplomas.
¡Qué fantástico! ¿Hay futuros, hay cantera de joyeros?
Bueno, ¿te puedes creer que los niños más pequeños son los más originales a la hora, que nos enseñan más que a los adultos?
Me lo puedo creer.
Sí, sí. Es fascinante.
Porque tienen la mente mucho más imaginativa, yo creo que está menos...
Es curioso, sí, ¿no? Sí, lo ven de distinta manera, no sé, es algo que yo, por ejemplo, que no estaba en ese mundo, ¿no?, de sí. Elegir y tal, el dibujo, ¿no?
Sí.
Pues ellos, bueno, nos llevan una ventaja absoluta, vamos.
Fantástico. O sea,
imaginación al poder, ¿no?
Pero yo creo que es eso, que están todavía, ¿sabes?, vírgenes en el sentido que no están ahí condicionados, sí, sí, por muchas cosas. Antonio, ya que te tenemos ahí al teléfono y que estás al frente de joyería, ¿qué está saliendo más para nuestras madres hoy? ¿Alguna tendencia este año?
Bueno, más las joyas dedicadas ya con el nombre o hechas encargadas es proceso para ellas, con su nombre, con algún adorno, corazones. Es que ahora hay muchas cosas que se pueden ir montando según el gusto de cada uno. O sea, es el cliente el que decide lo que va a escoger, ¿sabes? No ya una joya que llegas y ya está hecha y te llevas eso que diste ahí, ¿no? Y que te gustó.
Eso es fantástico.
Sino que con eso aún le puedes añadir algo más, algunos detalles que la hagan distinta y especial.
Vamos, que las tuneáis y todo.
Eso, efectivamente, se tunean.
Pues es fantástico, sí. Que lo sepan todos nuestros oyentes, los que quieran buscar un cariño, porque lo hay al alcance de todos, como decía Antonio Penín, que es el presidente de la Asociación de Joyeros de la provincia de Pontevedra. Nos acercamos a las joyerías y buscamos, que seguro que hay algo siempre para nuestras madres. Antonio, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo.
Buenos días, gracias.
¿Te gustan los cambios? Pues este no te lo puedes perder. El próximo jueves 28 de abril, el Mercado Progreso y Autoservicios Familia se visten de gala para mostrar sus nuevas instalaciones. Sí, sí, lo que oyes, en pleno centro de Vigo y con parking gratuito. Recuerda, el 28 de abril tienes una cita en el mercado para toda la familia. Visítanos.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes choco el kilo a 6,95 euros y alas de pollo el kilo a 2,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
COPE Vigo.
Cambiamos de lares, dejamos las joyerías.
Y vamos a recorrer los últimos minutos de esta primera parte hablando de las pretensiones de un colectivo de estudiantes, ¿no?
Importante. Nos vamos al Conservatorio de Música Superior de Música de Vigo, donde hace apenas media hora ha salido un comunicado. Saludamos a Ana Franqueira, que es la representante de los alumnos. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encabezaba este comunicado una frase: somos universidades. Creo que lo dice todo, pero ¿qué es lo que reclamáis, Ana?
Bueno, pues esto es una reivindicación que ahora mismo se hace un poco más visible socialmente, o es lo que hemos buscado, porque ha habido actos simultáneos en un montón de escuelas superiores de enseñanzas artísticas, y lo que buscamos es hacer más visible la reivindicación que ya desde 2007-2008 venimos persiguiendo, ¿no?, de alguna manera, y reivindicar que a todos los efectos debemos ser universidad y no un título equivalente a un grado universitario, que es lo que actualmente somos.
Cuando habláis de enseñanzas artísticas superiores, por si alguien no sabe a qué estamos hablando, de
son varias disciplinas.
¿A qué nos referimos?
A varias especialidades.
Sí, nos referimos pues a enseñanzas superiores de música, de danza, de arte dramático, de restauración de bienes culturales, y yo creo que diseño también, si no me equivoco.
Ana, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, estamos hablando de la música, Escuela Superior de Música, ¿cuántos años tenéis de estudios?
Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que actualmente el grado superior son 4 años, pero cualquier alumno que venga de más en el grado elemental y profesional, de enseñanzas profesionales, actualmente lleva a sus espaldas 12 años más los 4 de grado superior.
Que no hay ningún grado que tenga semejante trayectoria, ¿no?
No, es que en sí la enseñanza superior son 4 años, pero venimos de eso, de 4 años de enseñanzas elementales, 6 de enseñanzas profesionales, y culminamos con eso que sí, temporalmente, es lo mismo que un grado, pero bueno, que llevamos una trayectoria que no nos permite prescindir, ¿no?, de toda esa formación anterior, y ningún grado tiene esa carga, desde luego.
Uh-huh. En este caso lo que estáis reclamando es que vuestras enseñanzas sean consideradas como carrera universitaria.
Sí, porque a fin de cuentas tenemos unos planes de estudios que son unos planes de grado universitario, pero no gozamos ni del mismo tipo de becas, ni del mismo tipo de ayudas, ni nuestros centros gozan de la misma dotación que puede tener una facultad universitaria, y con ello pues todo lo que supone, ¿no? Cualquier persona que venga a estudiar de cualquier punto de Galicia o España a Vigo no tiene el mismo acceso a sistemas de becas, ni las mismas facilidades, ni siquiera pues en algo tan irrisorio que podemos poner como ejemplo el transporte urbano, ¿no?, para acceder al centro, o los fondos bibliotecarios y demás. O sea,
Ana,
que realmente vivimos en una situación de agravio.
Ya, ¿veríais con buenos ojos, por ejemplo, que los estudios que acababas de comentar de arte dramático, de música, de danza, etcétera, quedaran adscritos, por ejemplo, a las facultades de Bellas Artes, pongo por caso?
La facultad, eso ya dependería un poco de lo que decidiese el sistema universitario, pero nosotros lo que vemos como positivo es que cualquier universidad pues podamos lucir en un futuro, pues esperemos que próximo, pues el carnet de estudiante de la Universidad de Vigo. Realmente eso será una cuestión que valorarán tanto la institución que nos acogería, que sería la universidad, pues la que fuese, porque esto podría hacerse o debería hacerse a nivel estatal,
claro,
como nosotros mismos, ¿no?, las instituciones que nos gobiernan a nosotros. Pero desde luego lo que reivindicamos es la adhesión al sistema universitario.
Sin duda una reivindicación que han hecho conjunta hoy en toda España, y que es
descabellada, desde luego,
descabellada
no es,
¿eh? No es, y que conocemos a gente que ha pasado por estos estudios y gente que se quiere dedicar a ello profesionalmente, sabemos y nos han contado lo durísimo que puede llegar a ser. Ana Franqueira, muchísimas gracias y que haya suerte. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pues ahí están los bailarines, los músicos,
los músicos,
el
la
teatro,
cantidad
los actores,
de horas que dedican a su preparación y
a
su formación son muchísimas.
Sí, esos 4 años de grado superior, pero luego tienen todos los años previos, que son muchos años en el conservatorio. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la mañana, Juan. Hemos tratado distintas cuestiones.
La
actualidad pero nos
municipal,
queda
hablar del Día de la Madre, hablar de nuestros músicos.
Nos queda más. O sea,
claro
que decimos
que sí
a nuestros oyentes que vamos a hacer una cosa, vamos a actualizar la información nacional e internacional,
y que
no os vayáis muy lejos, que a la 1:05 aproximadamente regresamos, donde aquí, en la mañana,
de la
COPE en Vigo.